Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Familiares y presos políticos cubanos, excarcelaciones de reclusos en las últimas horas. Padre de manifestante encarcelado del 11J denuncia las críticas condiciones de los reclusos en el penal de Boniato. El presidente Donald Trump anuncia para el 4 de marzo la entrada en vigor de los aranceles a México y Canadá. El gobierno de Ortega juramenta a 30.000 civiles encapuchados como policías voluntarios. La oposición nicaragüense los considera paramilitares. Y muere el conocido actor Gene Hackman junto a su esposa en su casa en Nuevo México.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia este noticiero de Martín Noticias en esta emisión del jueves 27 de febrero del año 2025. Y como siempre a esta hora estamos aquí con las noticias de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonido Efraín García, en la producción Jaime Almiral, en la sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Orelvis Cabrera, y en el micrófono Ariane González. Avanzamos en información. Establecemos el contacto en vivo con nuestro reportero Alejandro Marcano. Se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Miami y allí precisamente el representante Carlos Jiménez está realizando una conferencia de prensa. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, y a toda la que esté hablando bajito porque acaba de comenzar esta conferencia de congresista de Venezuela, de líderes de Venezuela, también de Cuba y de Colombia. Le han dado la palabra a Ernesto Ackerman. Él habló solo en inglés al principio, después dijo que iba a hablar en español y responder algunas preguntas. Están dándole las gracias al presidente Trump. De hecho, está rodeado de pancarta que dice gracias Trump por esta decisión que se ha tomado de revocar la licencia a la empresa estadounidense de petróleo Chevron.
Bueno, pues estaremos pendientes, Alejandro, a toda esta información en esa conferencia de prensa y estaremos con más detalles en próximos informativos. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Avanzamos ahora en las informaciones que nos llegan desde la isla. El régimen reinició este jueves las excarcelaciones de presos en Cuba, según pudo constatar Martín Noticias. Yolanda Huerga informa.
El régimen cubano retomó este jueves las excarcelaciones prometidas al Papa Francisco, iniciadas a principios de enero y en las que se espera que sean puestos en libertad al menos los participantes encarcelados de las protestas del 11 de julio de 2021. Es el caso de Andy Alexis Martín Pérez, un manifestante del 11J que cumplía su condena de 10 años y 6 meses de privación de libertad en la prisión matancera de Aguica, cercana a Colón, donde reside.
Yo siempre supe que algo iba a pasar y que no iban a descarcelar. Entonces un médico, el educado mío, dice que iban a seguir descarcelando todavía, que ya no iba a quedar nadie.
La operación Dignidad es el procedimiento de los agentes carcelarios contra los asistentes a las masivas demostraciones del 2021, a quienes sometían a coacciones para que gritaran consignas progubernamentales.
Bueno, hay que trabajar, portarse bien, estás un paso a la prisión otra vez. Bueno, fue un indulto completo ya, que te borraron del sistema y que ya tú no tienes nada que ver con nada y tienes que portarte ahora mejor que cuando uno estaba en la calle antes.
Las excarcelaciones quedaron en suspenso a finales de enero tras la salida de prisión de alrededor de 172 personas, de acuerdo a las verificaciones de la organización independiente Justicia 11J.
Pensamos que eso iba a seguir más adelante. Según dijeron, eso no tenía nada que ver con lo de Trump, que era con lo del Papa.
También salió de la prisión de Boniatos este jueves con libertad condicional Iván Arocha Quiala, quien cumplía una sanción de 10 años de privación de libertad por su participación en las protestas de julio en la localidad santiaguera El Canein. Del mismo modo, Bruce Nelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, que extinguía 10 años de pena en el combinado del este de La Habana, salió en libertad condicional. Grupos de la sociedad civil han informado más de 1,000 presos políticos, la mayoría juzgados por participar en las protestas del verano de 2021. En tanto, las cifras oficiales aseguran que hay unos 500 cubanos sancionados en relación con las protestas de ese año. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
También fueron liberados el opositor Owauris Rondón Rivero, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, y Jacqueline Castillo García. Y el padre de un preso también de la causa del 11 de julio de 2021 denuncia las críticas condiciones que enfrentan los reclusos en el penal de Boniato en Santiago de Cuba. Tomás Cardoso presenta la información.
En precarias condiciones se encuentran los reclusos en la prisión de máxima seguridad de Boniato en Santiago de Cuba. Es insoportable la realidad que sufren tanto reos comunes como los presos políticos, denuncia Jorge García, padre de Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por su participación en las protestas populares el 11 de julio en el poblado de Palma Soriano.
La situación de Boniato está muy tensa respecto a la alimentación y la falta de alimento y de medicina. Están dando por la mañana un pedazo de chopo hervido con un poquito de agua. El almuerzo malísimo, la comida mala para todos, pues están injustamente presos allí en Boniato. Tienen sarna los presos. Y no han dado jabón, no han dado ropa, no han dado nada, nada. Como yo veo los presos allí muertos, flacos, de hambre y de miseria, que están pobrecitos. Y entonces yo pienso ir el día 17 a llevarle el almuerzo que le corresponde y la visita. Tengo que llevarle jabón porque no tiene jabón, no dan papel sanitario, no dan nada. Es un desastre esa prisión de Boniato. Pero no hay esperanza que suelten los presos.
Y agrega el padre del recluso que es poco lo que pueden aportar los familiares de los prisioneros con la escasez y el desabastecimiento sumado a los altos precios.
Los familiares no se pueden casi llevar nada. El azúcar aquí está a 400 pesos, el pan 40 pesos. Aquí el pueblo de Palma está pasando un trabajo que estamos desesperados. Los apagones aquí son horribles. Se me rompió un frigo bueno que compré y el técnico no ha podido venir a arreglar porque no hay corriente. Ni vemos esperanza de que haya buena alimentación, nada, nada. Aquí estamos muy tensamente cocinados viendo esta situación, solo es para atrás y para atrás y para atrás, no hay nada adelante.
Jorge Luis García García, de 48 años de edad, padre de familia, cocinero de profesión, fue detenido durante las protestas del 11J en el poblado de Palma Soriano. Con petición fiscal de 12 años y cuando llegó la sentencia firme, le aumentó uno más. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, recibió el martes en su residencia en La Habana al periodista independiente Rolando Rodríguez Lovaina, director de Palenque Visión, y al activista Idael García Pérez del proyecto Libérate. En el encuentro también participó el representante de Derechos Humanos y Política en la Embajada estadounidense en La Habana, Jorge Benavides. Rolando Rodríguez Lovaina dijo a Martín Noticias que en la reunión hablaron sobre la escalada represiva de las autoridades cubanas contra los activistas de derechos humanos, los comunicadores independientes y la población en general. Recordó que las leyes en Cuba censuran la libertad de expresión. Según lo expresado por Rodríguez Lovaina, el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, le manifestó su preocupación por el tema de los derechos humanos y la situación de los presos políticos y sus familiares.
En la tarde de martes, quienes habla, Rolando Rodríguez Lovaina, director de Palenque Visión, e Idael García Pérez, del proyecto Libérate, sostuvimos un encuentro con el encargado de negocios en su residencia en La Habana, el señor Mike Hammer, junto a funcionario representante de los derechos humanos y política, señor Jorge Benavides. Fue un encuentro muy cordial e interesante, donde pudimos expresar unas que otras inquietudes, dar una panorámica de la situación crítica que vive la isla. El objeto de la represión, fundamentalmente, a que son objeto los activistas de derechos humanos, los comunicadores independientes y también la población en general que hacen críticas a través de estas leyes que ha establecido el régimen cubano para censurar la palabra cámara y coartar la libertad de expresión. El señor Mike fue claro su preocupación por el tema de los derechos humanos y por el estado de los presos políticos y los familiares. Hemos visto de esta forma también el planteamiento con muy buenos ojos la actitud de la representación de los Estados Unidos acá en La Habana, con el roce de miembros de la sociedad civil y con el tema este de la represión, la situación que vive el pueblo cubano. La resistencia interna necesita apoyo del exterior en todos los sentidos.
La Guardia Costera de Estados Unidos transfirió a un migrante cubano a las autoridades de las Bahamas a bordo del escampavías Manowar. A través de la plataforma X, la Guardia Costera precisó que el cubano fue interceptado a principios de semana cuando intentaba ingresar a Estados Unidos en una embarcación de 25 pies de eslora frente al condado de Palm Beach. El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos advirtió una vez más sobre los peligros de hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones. La Guardia Costera de Estados Unidos anunció en enero pasado acciones inmediatas en varios puntos fronterizos, incluido el Estrecho de la Florida, para interceptar la inmigración ilegal de países como Cuba y Haití, así como el contrabando de drogas y otras actividades terroristas u hostiles que representen una amenaza para la seguridad nacional. 3:11, informaciones de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció el jueves que los aranceles del 25% a Canadá y México entrarán en vigor el próximo 4 de marzo, cuando también aplicarán un 10% extra a las importaciones desde China. La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum dijo por su parte que espera llegar a un acuerdo antes de ese plazo. En una publicación en su red Truth Social, Trump afirmó que las drogas seguían llegando a Estados Unidos en niveles muy altos e inaceptables y que los impuestos a la importación obligarían a otros países a tomar medidas enérgicas contra el tráfico. No podemos permitir que este flagelo siga dañando a Estados Unidos y, por lo tanto, hasta que se detenga o se limite seriamente los aranceles propuestos que están programados para entrar en vigor el 4 de marzo, entrarán en vigor, de hecho, como estaba previsto, indicó Trump. El mandatario republicano añadió que a China también se le aplicará un arancel adicional del 10%. En esa fecha, ya Trump había puesto un gravamen del 10% a productos chinos a inicios de febrero. En otra información, el legendario actor estadounidense Gene Hackman, doble ganador del Oscar por French Connection y Sin Perdón, fue hallado muerto junto a su esposa y a su mascota en su domicilio de Nuevo México. La AFP tiene este reporte.
Según dijo el sheriff del condado de Santa Fe, no hay indicios inmediatos de que se tratara de un crimen. Junto a Hackman, que tenía 95 años, y su esposa, una pianista clásica de 63, fue encontrado el cadáver del perro de la pareja, según los medios de comunicación estadounidenses. El laureado actor debutó en la actuación relativamente tarde y solo logró llamar la atención con más de 30 años, pero luego su carrera despegó. Hackman ganó el Oscar en dos oportunidades, la primera en 1972 como mejor actor por French Connection y la segunda en 1993 como mejor actor de reparto en Sin Perdón. En 5 décadas de carrera, actuó en al menos 80 películas y fue nominado otras 3 veces al Oscar.
3:13, noticias que nos llegan de América Latina. Analistas difieren en el impacto que tendrá para la economía y para los venezolanos la revocatoria de la licencia para que Chevron opere en Venezuela mientras el régimen es cauteloso en sus reacciones. Más detalles en este informe que llega desde Caracas.
Entre el 30 y el 40% de los ingresos de Venezuela actualmente provienen de la renta de la explotación petrolera, según estimaciones privadas. Con la decisión de la administración Trump, se verán afectadas porque Chevron dejará de operar cuando cese la renovación vigente el 1 de marzo. El exdiputado y exdirector del Banco Central de Venezuela en el exilio, José Guerra, advirtió sobre las graves consecuencias que tendrá esta medida para los venezolanos.
En primer lugar, un impacto directo en la caída de la producción petrolera y en consecuencia de la demanda de servicios que hace una empresa petrolera en términos de materiales, cabillas, cemento, servicios. En segundo lugar, va a afectar el flujo de divisas que entra al mercado petrolero, el cambiario en Venezuela, que suple el Banco Central y que logró mantener estable el tipo de cambio.
Guerra no descartó que en el lapso que tiene la revocatoria para entrar en vigencia firme, se registren negociaciones entre el régimen de Maduro y la administración Trump, medida sobre la que el régimen ha sido cauteloso al opinar en las primeras horas. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, se refirió así a la decisión.
Trump quiere salir de los acuerdos dejados por Biden con el objetivo de establecer sus propias reglas de juego. Dejemos que una vez más hagan fiesta con el dolor del país porque nosotros venceremos.
Sin embargo, el economista Luis Oliveros dijo en entrevista con la emisora Onda que a pesar de esta revocatoria, Venezuela podría experimentar un crecimiento económico en los próximos 6 meses.
Que no vamos a volver a tener lo que tuvimos de hiperinflación y todo eso. Creo que el escenario es complejo, no creo que vayamos a un escenario tan lamentable porque hay un aprendizaje, pero sin lugar a dudas esta economía no necesita estas malas noticias.
Los precios del petróleo subieron más de un 1.5% este jueves, impulsados por las preocupaciones sobre el suministro tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de revocar la licencia que permitía a Chevron operar en Venezuela.
Y el gobierno de Nicaragua juramentó este miércoles a 30.000 civiles encapuchados como policías voluntarios, quienes son considerados por la oposición como paramilitares destinados a colaborar en tareas de represión política. Más detalles con la AFP.
Nicaragua juramentó el miércoles a 30.000 civiles encapuchados como policías voluntarios. Son considerados por la oposición como paramilitares destinados a colaborar en tareas de represión política. En la capital del país, juraron con la mano en alto ante el presidente Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo.
¿Qué mejor día sino este para concluir las juramentaciones de nuestra policía voluntaria, que surgió de las luchas populares a lo largo de nuestra historia y que surgió recientemente enfrentándose con valentía al golpismo criminal, a los traidores a la patria?
Desde hace algunas semanas, unos 50.000 hombres y mujeres de varias provincias se han integrado a este cuerpo auxiliar y de apoyo a las fuerzas de seguridad. La policía voluntaria fue creada como parte de una amplia reforma a la Constitución, sellada el 30 de enero por un Congreso controlado por el gobernante Frente Sandinista. Estos grupos se pueden sumar a la Policía Nacional y al Ejército, según la nueva Constitución. En el mismo acto, Ortega y Murillo tomaron juramento al jefe de la policía, comisionado Francisco Díaz, para continuar por otros 6 años en su cargo, quien asumió en 2018 en medio de las protestas.
Continuamos en Centroamérica. Las autoridades guatemaltecas buscan reinsertar laboralmente a los migrantes deportados desde Estados Unidos a través del plan denominado Retorno al Hogar. Eugenia Sagastume tiene más detalles.
En Guatemala, autoridades migratorias están mapeando los perfiles laborales de los migrantes deportados desde Estados Unidos en 2025. La mayoría cuenta con experiencia en construcción, cocina, agricultura y jardinería. Este es el primer paso para ofrecerles oportunidades de empleo dentro del plan Retorno al Hogar, el cual se implementará a través de la educación extraescolar, según explicó la ministra de Educación, Anabela Giraca.
Ofrecemos certificación de competencias laborales que validan los conocimientos adquiridos en el extranjero, permitiéndoles acceder a empleos dignos y reintegrarse a la vida productiva del país. Coordinamos esfuerzos en el marco del Plan Retorno al Hogar, donde aportamos educación acelerada con capacitaciones técnicas en áreas de inglés, cocina, informática y oficios específicos.
La investigadora Rosario Martínez de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, señala que además de identificar las opciones laborales para los deportados, es clave brindarles asesoría para la reinserción económica.
Será muy importante que puedan levantarse un mapeo de oportunidades laborales en los territorios para identificando en dónde se pueden insertar estos migrantes.
Sin embargo, Martínez advierte que una de las principales barreras es la baja preparación académica de muchos deportados, ya que en Estados Unidos solo trabajaron y no continuaron sus estudios.
El migrante que tuvo ya más de 10, 15 años normalmente llevaba hasta el sexto primaria y regresa con ese mismo sexto nivel, grado de nivel primario. Muy difícilmente logró avanzar en escalar en su educación porque estuvo dedicado a trabajar.
Por ello, Martínez resalta la importancia del sector privado para sumarse al plan Retorno al Hogar y ampliar las oportunidades laborales para los migrantes deportados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
3:19, estamos en tiempo de las informaciones internacionales. El gobierno de Israel confirmó hoy que recibieron los restos de 4 rehenes muertos en Gaza, entregados por la Cruz Roja a la milicia Hamas, o entregados a la Cruz Roja por la milicia Hamas, que negoció a cambio de la liberación de más de 600 palestinos presos. Un grupo de ellos llegó a la ciudad de Ramallah, en Cisjordania ocupada. Los detalles con la AFP.
El gobierno israelí comenzó los trabajos de identificación de los cadáveres luego de que la Cruz Roja entregara los féretros proporcionados por el grupo islamista palestino. En tanto, un autobús con un grupo de presos palestinos liberados el jueves por Israel llegó a la ciudad de Ramallah, en Cisjordania ocupada. Los palestinos, excarcelados, descendieron del autobús ante una multitud y se dirigieron a un control médico. Hamas e Israel anunciaron este nuevo intercambio de cadáveres de rehenes por prisioneros el miércoles. Estados Unidos afirmó que representantes israelíes participarían en las conversaciones sobre la siguiente fase del acuerdo de tregua, pero Israel aún no ha confirmado. Hamas e Israel alcanzaron un acuerdo de alto al fuego que contempla 3 fases. La primera, en vigor desde el 19 de enero, termina el 1 de marzo, y durante ella Hamas debía devolver a Israel a 33 rehenes, 8 de ellos sin vida, a cambio de la liberación de unos 1.100 presos palestinos. La segunda fase del acuerdo, que todavía no se negocia, debe poner fin al conflicto y conducir a la liberación de todos los cautivos que continúan en Gaza. La tercera y última parte estará destinada a la reconstrucción de la Franja de Gaza.
Continuamos con las noticias internacionales. Nos vamos ahora hasta Somalia, porque precisamente en este país están advirtiendo que podría sufrir nuevamente una hambruna. Radio 1 ofrece detalles.
Nuevos datos procedentes de Somalia muestran que 4.400.000 personas, casi una cuarta parte de la población del país, podrían pasar hambre aguda en abril debido al empeoramiento de las condiciones de sequía, los conflictos y los altos precios de los alimentos. El gobierno federal de Somalia y las agencias de las Naciones Unidas advierten de que sin una financiación adecuada para la acción humanitaria, el país, que en 2022 se vio al borde de una hambruna que causó miles de muertos, casi la mitad de ellos niños, podría enfrentarse de nuevo a una hambruna cada vez más profunda. Según el último análisis, 3,4 millones de personas están ya en situación de crisis o superior, y se prevé que esta cifra aumente hasta los 4,4 millones, el 23% de la población, entre abril y junio de 2025, ya que se pronostican lluvias por debajo de la media.
3:22, así va el mundo a esta hora. Más de 1.000 sirios murieron mientras estaban detenidos en un aeropuerto militar a las afueras de Damasco por ejecución, tortura o malos tratos, según un informe que rastrea las muertes de hasta 7 presuntas fosas comunes. El Tribunal Constitucional de Corea del Sur dictaminó hoy que la negativa del presidente interino del país, Choi Sang-mok, a elegir a los magistrados de la Corte de cara al proceso de destitución de Yoon Suk-yeol, cesado por declarar en diciembre la ley marcial, es inconstitucional. La policía rumana informa de la incautación de decenas de armas, explosivos y más de 3,3 millones de dólares como parte de una investigación que trajo como consecuencia la detención e imputación del candidato presidencial Calin Georgescu por delitos contra el Estado y la falsificación documental. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, oficializó su salida del Movimiento al Socialismo una semana después de que anunciara su candidatura para las presidenciales bajo el paraguas del Frente para la Victoria. Y vamos a hablar a esta hora de ciencia, pues en vez de fabricar robots del tamaño de insectos para que puedan colocarse por espacios estrechos e inspeccionar lugares afectados por catástrofes a fin de hallar víctimas a rescatar entre los escombros, un equipo de robotistas y biotecnólogos apuesta por híbridos entre la electrónica e insectos. Danilo Fuentes Cortés explica.
Un cyborg es un agente parte vivo y en parte inanimado. Dependiendo del grado de presencia de una y otra naturaleza, podemos considerar a un cyborg como un robot con algunas partes biológicas o como un ser vivo con algunas partes robóticas. Un equipo internacional, encabezado por la Universidad de Osaka en Japón, ha creado y está perfeccionando un nuevo modelo de cyborg, en este caso de cucaracha. Sin embargo, la investigación sobre los cyborgs de insectos se ha limitado a su conducta en entornos sencillos, como superficies planas complementadas con dispositivos externos de ayuda a la navegación. El equipo de investigación quería comprobar si un cyborg podría circular por un entorno más complejo, propio del mundo real. Se instalaron sensores que detectan movimiento y obstáculos y se programaron para que funcionaran junto con las habilidades innatas de las cucarachas, como trepar. Los pequeños circuitos electrónicos daban órdenes de navegación a los insectos cuando era necesario, pero por lo demás se mantenían al margen, permitiendo a los cyborgs evitar obstáculos o recuperarse de caídas, empleando para ello su parte biológica. El equipo puso a prueba los insectos en carreras de obstáculos sobre suelo arenoso sembrado de piedras y trozos de madera. Incluso en entornos relativamente complejos y desconocidos, los cyborgs fueron capaces de superar los obstáculos y llegar a su destino. Ya hay aplicaciones prácticas para estos. Pueden inspeccionar lugares que, tras una catástrofe, siguen siendo demasiado peligrosos para los humanos. Por supuesto, también pueden utilizarse para explorar entornos demasiado pequeños para los humanos, como es el caso del interior de tuberías o huecos entre montones de escombros de edificios derrumbados. Los científicos japoneses exponen los detalles técnicos de su nuevo modelo de cyborg en la revista académica Soft Robotics. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Yo soy de un pueblo pequeño al sur del cañaveral.
Qué suerte tienes, Guajiro. Los espíritus mediocres que reparten necedades estaban lejos del lugar donde naciste. Tal parece que Consolación era poblada por arcángeles cantores que miraron hacia ti, premiándote con una musa acompañante. Te lo han dicho más de una vez, todo lo que significas, pero no calculas que ese peso en tus hombros no se te ve en los espejos. Te fuiste de una tierra siendo niño, y de hombre, a esa misma tierra te impidieron regresar. Qué manera de ser tontos aquellos que piensan que es verdad ponerte un muro. Te colaste por los rincones de un arcaico tocadiscos y una vieja bocina. Te metiste por las rendijas del silencio para escucharte bajito por el miedo a lo que sabes. Y ahí estabas, sin pasaporte ni equipaje que revisar, con las manos en las cuerdas de una guitarra para cantarle a un cubano que tiene menos que tú. Y eso se agradece hoy, y también mañana, cuando seas historia en los libros de la vida. ¿Acaso entiendes que eres el médico que da buena compañía en medio de sinsabores? Y una palabra tuya y una nota tuya hacen de cocimiento, porque lo que pregonaste, eso que viene llegando, algún día será cierto y correrán lágrimas de todo tipo. ¡Qué suerte tienes, Guajiro, que no te puedes esconder ni del autógrafo, ni del abrazo sincero, ni de la foto, ni la anécdota compartida! Willy Chirino, entérate que cada cubano tiene un pedazo de ADN con tu nombre tatuado. ¡Qué suerte tienes, Guajiro!
Entre la iglesia y el cura, entre el sinsonte y el gallo, entre pinar y herradura, condenado, yo siempre andaba a caballo. Soy guajiro, ahí, wow, wow.
Soy guajiro,
¿cómo ve? Yo sí que soy.
Los minutos finales de este noticiero, repasamos los titulares. Confirman familiares y presos políticos cubanos excarcelaciones de reclusos en las últimas horas. Padre de manifestante encarcelado del 11J denuncia las críticas condiciones de los reclusos en el penal de Boniato. El presidente Donald Trump anuncia para el 4 de marzo la entrada en vigor de los aranceles a México y Canadá. El gobierno de Ortega juramenta a 30.000 civiles encapuchados como policías voluntarios. La oposición nicaragüense los considera paramilitares. Y muere el conocido actor Gene Hackman junto a su esposa en su casa en Nuevo México.
Rápido.
Radio Martí Noticias.
Recuerde la invitación a las 5 de la tarde en nuestro próximo informativo con las noticias actualizadas de Cuba y del resto del mundo. Como siempre, mantenga la sintonía con Radio Martí Noticias las 24 horas del día para que usted tenga la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. El equipo se despide, el de las 3 de la tarde. Regresamos mañana, Efraín García en el sonido y en el micrófono Ariane González. Muy buenas tardes, hasta mañana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste